Vamos a ir al libro del profeta Habacuc. Uno de los profetas menores. Y vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no me oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí vemos que Habacuc está pasando una situación negativa, están siendo oprimidos, están siendo maltratados, y él está orando al Señor, y ahí parece como que hay un tiempo en que el Señor no le dice nada. Y él está viendo la situación y está diciendo, pero ¿cómo puede ser? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a tener que estar en esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a poder estar con esta injusticia? La palabra Habacuc significa el que abraza. Él era contemporáneo del profeta Jeremías, 600 años antes de Cristo. Y él no abraza con un sentimiento emocional. Saben que hay una relación con los nombres y con el carácter de la persona. Los padres le ponían a los hijos un nombre que tenía que ver después mucho el carácter de la persona con el nombre el cual tenía. Y él, Habacuc, el significado era el que abraza. Y no era con un sentimiento de abrazar romántico ni sentimental, sino era un sentimiento de abrazar al pueblo porque estaba sufriendo. Y él veía que su pueblo, su gente, estaba pasándolo mal. Y ahora el Señor le dice, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Y Dios no le contesta. Y Habacuc se desespera. Dice, pero ¿cómo puede ser? Si somos pueblo de Dios, ¿cómo puede ser que estemos oprimidos y nos estén maltratando como nos están maltratando? El hombre estaba preocupado por su nación, que vivió un tiempo muy complicado. Era una época de corrupción nacional, de violencia, de odio, de maldad. Tiene que ver mucho con el tiempo que estamos viviendo también hoy nuestra nación. Está habiendo odio, maldad, leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y esto pasó hace 2.600 años más o menos atrás. Y a día de hoy, después de 2.600 años, nosotros estamos viviendo una situación muy parecida. Y el profeta se queja a Dios, como puede pasarnos a cualquiera de nosotros cuando hay una situación adversa y tú tratas de servir a Dios y vienen situaciones que dices tú, pero ¿cómo puede ser, Señor, que yo estoy tratando de servirte, estoy avanzando, estoy queriendo seguir adelante, sirviéndote, obedeciéndote? ¿Cómo puede venir toda esta situación? Y Dios guarda silencio. Y Dios guarda silencio. Y Habacuc se desespera. Ahora, en el capítulo 5 al 11, Dios le da una respuesta. Después de un tiempo de silencio, Dios le contesta a la petición de Habacuc y dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla. Se reina de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La respuesta de Dios no es la respuesta que esperaba Habacuc. A veces nosotros estamos esperando que Dios nos conteste algo porque nosotros en nuestra forma de pensar o nuestra forma de ser queremos escuchar algo de parte de Dios, pero que Dios en un momento dado está en silencio. Pero eso no nos puede desesperar. Tenemos que aprender de este libro de Habacuc. Habacuc estaba pasando momentos muy difíciles. Oraba a Dios y Dios no le contestaba. Y ahora cuando le contesta, mira qué respuesta le da. Le está diciendo, mira, va a venir una gente que son los caldeos, que significan los babilonios, que no eran en aquel tiempo, en este tiempo de Habacuc, no eran un pueblo que fuera potente, que fuera con mucha fuerza, porque en aquel tiempo los que tenían fuerza eran los asirios. Dice, voy a permitir que gente pagana, y dice, cruel, traiga opresión y burla a vosotros, mi pueblo, y arrasará con todo a su paso. Eso es lo que Dios le contesta a Habacuc. Volvemos atrás. Habacuc está viviendo en una situación nacional como podemos estar viviendo hoy, de que cada uno va a la suya, leyes que van en contra de la palabra de Dios, dioses paganos, estaban siendo oprimidos, golpeados, ultrajados, el pueblo de Dios, y Habacuc viendo todo esto le dice, Señor, ¿cómo puede ser que estemos pasando por esta situación? Y Dios un tiempo calla y cuando le contesta le dice, mira, Habacuc, te voy a contestar. Voy a levantar unos guerreros, un pueblo que va a venir en contra vuestra. Y es un pueblo cruel, sanguinario. Os va a arrasar con todo. Os va, por donde pase, os va a liquidar. Es lo que le está diciendo Dios a Habacuc. Y él no logra entender cómo él puede estar pasando esta situación y cómo Dios le puede estar contestando en esta situación. Y hay otra segunda queja de Habacuc. Después de que Dios le da la respuesta, Habacuc le contesta en el capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Dios, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, si puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío, cuando destruye el impío al más justo que él? Le está diciendo a Habacuc, Señor, pero ¿cómo me puedes estar diciendo que vas a levantar un pueblo, un ejército que nos va a oprimir, que nos va a castigar, que va a arrasar con todo, se va a quedar con todo lo nuestro? ¿Cuántas veces las personas o nosotros mismos le podemos decir a Dios, ¿cómo Dios tú puedes permitir que esté sucediendo esto que está sucediendo? ¿Cuántas personas? Hay una encuesta y Miguel está en la universidad y está dentro del grupo universitario, pero hay una encuesta que leí en los universitarios en los Estados Unidos que les preguntan y ellos dicen, ¿pero cómo puede ser que tú creas en Dios cuando Dios permite que haya tanta maldad en el mundo? Esa es la respuesta que tienen las personas. Dice, mejor es no creer en Dios. Si al fin y al cabo, Dios no es bueno. Dios no puede ser bueno cuando está permitiendo esto, esto y lo otro. Y aquí Habacuc se encuentra en esta situación también. Dice, Señor, pero ¿cómo puede ser que siendo tú quien eres, un Dios bueno, un Dios santo, me estés diciendo de que va a venir gente pagana que no tiene temor de ti, que no te conoce y nos va a oprimir y nos va? Pero a veces Dios deja que pasen cosas en nuestras vidas que nosotros no entendemos y pensamos que Dios está, nos ha dejado de lado a nuestra suerte, por así decirlo. Y Habacuc pensaba esto también. Decía Dios, pero ¿cómo puede ser? Mira cómo estamos. Tú tienes el poder para coger y arrasarlos. Y Dios le dice, no, es que yo voy a usar a este pueblo, a este ejército que os va a oprimir, porque voy a hacer algo nuevo en vosotros. Y eso, la mente y el corazón del ser humano le cuesta asimilarlo, nos cuesta asimilarlo. Pero Dios a veces actúa de forma que parece que no es así. Es decir, con Dios las cosas no son lo que parecen. Esa es la respuesta. De hecho, el título que le puso al sermón es algo así. Con Dios las cosas no es lo que parece. Ellos estaban oprimidos, Habacuc ve la opresión, tiene el corazón roto porque ve a sus paisanos y a su pueblo que está pasando por momentos difíciles. Le habla a Dios, Dios no le contesta y cuando le contesta le dice, mira, eso es lo que, el que mi silencio no tiene nada que ver. Ahora sí que vas a saber lo que va a pasar. Y Dios le da la respuesta, pero también le dice, pero esto es por un tiempo. Esto es por un tiempo, pero es necesario que este tiempo pase. Y a veces nosotros es necesario que pasemos por valle de sombra de muerte, pero teniendo claro de que Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios le dice a Habacuc, no tengas pena, y escribe la visión, y le dice, y declárala a todos para que se corra la voz de que en su tiempo lo voy a hacer. Y dice algo que se encuentra en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. El justo por la fe vivirá. Le dice a Habacuc, no tengas problema. Olvídate de la situación que te rodea. Yo sé que vas a estar pasando tú y mi pueblo por momentos críticos, pero al final el justo por la fe vivirá. Tú conoces lo que hice antaño. Tú sabes el poder que yo tengo, de alguna manera, estoy parafraseando lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc. Tú sabes, si miras atrás, tú puedes ver mi mano poderosa, que tengo poder para hacer lo que quiera, pero es necesario que en este momento vosotros paséis por esta situación, igual que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto para aprender, para ser disciplinados, para después poder ser personas que llevaran a la práctica todo lo que aprendieron en aquellos 40 años pastoreados por Moisés. Y así Dios le dice, el justo por fe vivirá. Así concluye el libro del profeta. En el capítulo 3, fíjate cómo acaba el profeta, lo que acaba diciendo el profeta, después de que Dios le da todo este mensaje, cualquier día, Señor, no permitas esto. No hagas esto, Señor. No queremos seguir. Ya llevamos un tiempo oprimidos, estamos sufriendo. Y aún nos estás diciendo que nos van a llevar a cautivos, que nos van a arrasar con todo, nos van a llevar los campos, todas nuestras pertenencias. Y Habacuc acaba diciendo, capítulo 3, versículo 17 al 19, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Eso es la conclusión del profeta Habacuc. Esa es la conclusión que nosotros debemos de tomar también. Repito, en Dios las cosas no es lo que parece. Todo parecía negro, todo parecía oscuro, todo parecía negativo, todo parecía una tempestad, desolación y muerte. Pero Dios permite por un tiempo, después con el rey Ciro se cumple la profecía, y todo lo que Dios le está diciendo a Habacuc se cumple. Dice, ¡ay, pobrecitos! Llega un momento en que Dios le dice, pobrecitos de este pueblo que os está oprimiendo, que se cree fuerte y se cree que los dioses que ellos tienen son los que le dan la fortaleza, porque esta gente al final va a pagar las consecuencias. Es decir, Dios puede usar lo negativo para algo positivo, pero eso no quiere decir de que Él haga bien a lo malo y deje desamparado al justo. Dios a veces usa a lo pagano para darle una lección al justo. Eso es el tema. Y Habacuc se da cuenta de esto y dice, mira, Señor, después de todo lo que me has dicho, aunque falten vacas, ovejas, aunque yo pase por momentos de crisis, es que aunque no haya comida en mi casa, con todo eso, yo me voy a alegrar en ti, porque yo sé que tú eres un Dios justo y que cuando haces las cosas, las haces para el bien. Aquellos que aman a Dios, que dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Es verdad que a veces no entendemos. Podemos estar pasando una situación que tú le puedes estar diciendo a Dios, Dios, ¿esto por qué? ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Va a cambiar alguna vez? Es que parece que las cosas van a peor. Nunca has dicho, nunca te ha pasado, ven una detrás de otra. ¿Eh? Te viene una y cuando estás saliendo de esa, ¡pof!, te viene otra y te viene otra. Yo no digo que Dios esté mandando eso, ¿eh? Quiero que me entiendan. Pero a veces Dios permite que venga una detrás de otra. Pero es siempre para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio. Hay percepciones, que son equivocadas. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Versículos 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, uno de los apóstoles. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Natanael tenía una percepción de las personas que vivían en Nazaret. Es como si yo te presento a alguien y viene de un poblado, ¿cómo se llama este poblado? Que el mercado de la droga. No, en Madrid. Bueno, en Madrid hay un poblado, hubo muchos. La Cañada Real, vale. Pues Natanael, Felipe trae a Jesús a Natanael y dice, mira, este es Jesús, el Cristo, que viene de Nazaret. Y le dice, de la Cañada Real puede salir algo bueno. Es lo que le está diciendo. De Nazaret, una ciudad insignificante, ¿me dices tú que puede salir algo bueno como el Mesías? Y Jesús le dice, te conozco cuando estabas debajo la higuera. No sé lo que estaría haciendo Natanael debajo la higuera, pero cuando Jesús le da esta palabra, le da con esa palabra una revelación. Y Natanael dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Así que las cosas no es como, con Dios las cosas no son como parecen. Porque venga de la Cañada Real, no tenemos que despreciar a nadie. Natanael despreció a Jesús porque era de Nazaret, pero al final se dio cuenta de que de Nazaret podía salir algo bueno. Y se dio cuenta de que Jesús era el Mesías y fue uno de los 12 apóstoles, Natanael. También podemos, no vamos a ir a buscarlo, pero hace poco escuchábamos sobre la pesca milagrosa, ¿verdad? ¿Eh? Después de estar toda la noche pescando, Pedro, que era desde niño pescador y sus amigos pescando, no pescaron nada, volvieron, estaban reparando las redes, limpiándolas, y viene Jesús y le dice, ir hacia adentro y echar la red. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y tú me dices que echemos la red ahora. Como decía el otro día, tú me podrás hablar de madera, Luis es carpintero, me podrás decir esto es ébano, esto, esta madera, porque eres carpintero tú, Señor, tú eres carpintero, pero pescador, a mí no me hables de las artes de la pesca, que yo desde niño con mi padre, pero Pedro le dice, vale, en tu nombre voy a echar la red, y dice que la red cogió gran cantidad de peces, que tenían que venir otro barco a ayudarle, y casi se rompían, casi se hundían las barcas. No es lo que parece. Con Dios las cosas no es lo que parece. Cuando Jesús fue detenido y fue presentado ante el concilio y ante Pilato, Pilato preguntó, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás, que era un terrorista, un asesino, un ladrón? ¿O a Jesús, el que decís que es el rey de los judíos? Y la gente decía, no, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Parecía una victoria en cuanto a que Barrabás iba a salir y una derrota en que Jesús iba a ser crucificado. Pero las cosas no eran así. Barrabás salió libre y Jesús fue crucificado. Y la gente pensaba que esa era la derrota del Mesías cuando estaba en la cruz. Pero no era lo que parece. En realidad, ahí cuando Jesús estaba en la cruz, era la victoria. Era vencer a la muerte. Era vencer al pecado. Él era darnos la oportunidad a todos de poder estar en la situación en la que nos encontramos ahora. Libres de pecado y con la salvación de nuestra alma, todos aquellos que se arrepienten y creen en el Hijo del Hombre, creen en el Hijo de Dios. Así que aparentemente, cuando Barrabás sale de la cárcel, es victoria para Barrabás, y cuando Jesús es llevado al Gólgota para ser crucificado, era una derrota. Así lo veían los discípulos. Los discípulos lo veían así, con una mentalidad natural que tú y yo la veríamos igual. El maestro, aquel con el cual estuvimos 4 años caminando, lo van a crucificar, lo van a matar. Aquí se acabó todo. De hecho, cuando lo crucifican, dice que los discípulos se vuelven cada uno a sus... Pedro a pescar y cada uno a sus cosas que estaban haciendo antes. Y aquellos dos que iban caminando, camino de Maús, ¿recuerdan? Iban con pena. Y Jesús se les acerca, ¿qué? ¿Por qué vais cavilando? ¿Por qué vais tristes? Eres forastero, no te enteraste lo que ha pasado. Pues han crucificado a aquel que pensábamos que era el Mesías, y para aquí, para allá, esto y lo otro. Hasta que Jesús se les revela. Ellos pensaban que la derrota de Jesús se encontraba en la crucifixión, pero ahí estaba la victoria. El viernes pensaron que era un viernes de muerte, de derrota, porque crucificaron a Jesús. Pero es que después del viernes vino el domingo, y el domingo lo cambió todo, porque fue un domingo de resurrección, fue un domingo de vida, fue un domingo de victoria. No todo es lo que parece, hermanos. Puede ser que estemos pasando por momentos que no entendamos, pero en Dios no todo es lo que parece. No nos podemos quedar en el Gólgota, en el viernes. Tenemos que avanzar hasta el domingo. No nos podemos quedar viendo a Jesús crucificado en una cruz y tenerlo ahí de por vida, porque después de que Jesús fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Dice que se apareció a muchos. Y dice la palabra que está sentado, como cantamos, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros y preparando lugar para que cuando Él regrese, nosotros podamos pasar la eternidad con Él. Así que en Dios las cosas no son lo que parecen. Ese es el mensaje que quiero dejar. En Dios las cosas no son lo que parecen. Te podrá parecer que estás desahuciado. Y quizás lo estés. Quizás lo estés. No digo que no. Cada uno sabe su vida y Dios sabe la de todos. Pero en Dios las cosas pueden cambiar. Puede ser que estés pasando un momento crítico como Habacuc, Lo único que tienes que hacer es decir lo que dijo Habacuc: aunque pase lo que pase, yo sé en quién he creído y en eso me aferro y en eso voy a seguir adelante, pase lo que pase. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos mucho.